almas, vence con el bien el mal. Y el texto que vamos a analizar el día de hoy es el versículo 18. Y si se puede hacer, 12 y 18, si es posible, dice la versión moderna, en cuanto que dependa de vosotros, o en cuanto dependa de vosotros, en nuestra versión antigua dice, en cuanto está en vosotros, tened paz o estad en paz con todos los hombres. Ahora, no pierdan de vista este pasaje y vean, por favor, en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, en Mateo, en su capítulo 5, en esta lista de las bienaventuranzas, que son simplemente cualidades y características que se manifiestan en los creyentes, en 5, versículo 9, dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahí se refiere a una parte del tema que vamos a investigar el día de hoy, los pacificadores. Ahora, son dos estudios que hemos realizado sobre este tema y próximamente vamos a publicar un libro en donde hay muchos detalles que no estamos mencionando en estos estudios, y el libro yo espero que sea de mucha ayuda para todos nosotros. Ya hemos visto que el tema principal en este pasaje está resumido en el versículo 21, que no seamos vencidos de lo malo, mas que venzamos con el bien el mal. Ahora, hemos visto en este pasaje el texto en el versículo 17 que dice: no pagues a nadie mal por mal. Es una prohibición absoluta procurar lo bueno delante de todos los hombres. Vimos hace 8 días el versículo 14 que dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y hablamos sobre el uso de nuestra lengua en términos generales, y en una forma más específica hicimos una lista de los pecados más comunes de la lengua y lo relacionamos en forma directa con la cuestión de cómo mantener una comunicación correcta con las demás personas, cómo es que en la mayoría de los casos la persecución que está dirigida hacia los creyentes hoy en día es social y especialmente verbal. Aquellas personas que nos calumnian, que dicen cosas en contra de nosotros, las personas que andan chismeando y causando problemas en términos generales, y todo eso lo relacionamos con la iglesia. Y tengo entendido de mi esposa que algunas personas se escandalizaron cuando yo dije que no debemos hablar mal a espaldas de los demás, ni siquiera de frente, o sea, en su cara. Y espero que nadie haya mal entendido lo que dije en aquel estudio. No voy a retractarme de lo que dije. Vamos a verlo quizás un poco más el día de hoy. Pero si usted se escandalizó, entonces hay que analizar bien por qué no le gustó lo que... Yo simplemente basándome en Santiago 4, que dice que no debemos hablar mal los unos de los otros, hice la aplicación dentro del contexto del estudio. Ahora, el día de hoy, vamos a fijar nuestra atención en la cuestión de cómo vivir en paz con los demás, y específicamente con nuestros enemigos. Cómo vivir en paz con los demás. Y este texto nos enseña muchas cosas sobre el tema. Ahora, vuelven a ver, por favor, en Romanos 12, el versículo 19, o mejor dicho, 18. Más adelante también vamos a analizar 19. Si se puede hacer, y vuelvo a dar la traducción a la versión moderna, y ustedes entienden, cuando damos otras versiones y traducciones, es con el simple hecho de que se entienda mejor, o sea, de aclarar un poco más el lenguaje. No estamos tratando de corregir la palabra de Dios. Y dice en la versión 60 de 1960, que es una revisión de nuestra versión antigua, dice: si se puede hacer, o simplemente, si es posible, en la versión antigua, cuanto está en vosotros, en cuanto depende de vosotros, tened paz o estad en paz con todos los hombres. Ahora tenemos en este pasaje otro de los mandamientos absolutos, o sea, una orden absoluta. Bueno, en un sentido, pero en otro sentido, una orden condicional. Para dar el ejemplo de lo que estoy señalando, o la distinción que estoy mencionando aquí, vean, por ejemplo, lo que vimos en el primer estudio, en el versículo 17, no pagues a nadie mal por mal, punto. No se admite acepciones, no hay ninguna condición, es una declaración o afirmación o una orden absoluta, el versículo 17. El versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, otra orden o otro mandamiento absoluto. O sea, no hay nada condicional, no hay ninguna, si es posible, nada para poner en duda el significado del texto. Pero en el versículo 18, además de ser una orden absoluta en un sentido, es una orden condicionada por la frase que está al principio de este texto, que dice, si es posible, o si se puede hacer. Lo que Pablo está tomando en cuenta aquí es la diferencia en cuanto a esta orden y las demás cosas que se mencionan en este pasaje. O en otras palabras, Pablo está hablando de una forma realista acerca de cómo vivir en paz con los demás. Está siendo totalmente realista respecto al hecho de que a veces, no importando cuán intensamente tratemos de vivir en paz con los demás, a veces fallamos, y en muchas ocasiones, en vez de decir a veces, voy a decir en muchas ocasiones, llegamos a la conclusión de que no se puede. Y eso es lo que vamos a investigar el día de hoy. Pablo está enfatizando en este pasaje la responsabilidad que cae sobre el creyente. Nosotros tenemos ciertas responsabilidades en cuanto a este asunto de vivir en paz con los demás, pero lo que no podemos hacer es asumir las responsabilidades de otras personas. Nos toca a nosotros la mitad de esa responsabilidad, y le toca, en este caso pongamos a nuestro enemigo como un ejemplo, le toca a nuestro enemigo la otra mitad de esta responsabilidad. Nosotros siempre podemos ganar en este conflicto con el mal. O sea, no estamos diciendo que seamos vencidos por el mal. Podemos ganar en este conflicto, porque ganar o vencer el mal es un asunto que depende enteramente de nosotros, como hemos visto antes. La paz es nuestra meta, y si no podemos lograrla con nuestro enemigo, por lo menos la podemos conservar en nuestro corazón. Podemos tener paz en lo interior, en nuestro corazón, a pesar del conflicto que estamos viviendo con otra persona. Pero el apóstol habla diciéndonos en términos generales que nuestra meta, además de tener la paz en nuestro propio corazón, es la de establecerla en todas las relaciones que tenemos con otras personas. Y esto es algo muy importante. Podemos ganar en el conflicto con el mal que viene dirigido hacia nosotros por parte de otras personas, venciendo con el bien ese mal. Pero después de ganar, para decirlo así, en este conflicto, viene toda la lucha para establecer en forma permanente la paz. Uno de los ejemplos más conocidos de lo que estamos tratando de explicar aquí es lo que sucede en tiempos de guerra. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, los dos países, Alemania y Japón, los dos países que iniciaron la guerra, los dos países que estaban durante 4 o casi 5 años peleando en contra de los Estados Unidos, voy a decirlo así, después de que fueron derrotados esos dos países, o sea, después de que los gringos ganaron la batalla en contra de Alemania y Japón, ¿saben ustedes lo que pasó? Alemania y Japón fueron derrotados y después transformados en amigos de los Estados Unidos. Y no estoy diciéndolo simplemente para halagar o hablar bien de los Estados Unidos. Es un ejemplo que nos sirve a todos nosotros de lo que Pablo está diciendo aquí. O sea, después de terminar la guerra o el pleito contra el mal, viene este asunto de lograr la paz, de establecer la paz. Y es solamente a través de un esfuerzo tremendo. ¿Recuerdan ustedes cómo pagaron a Alemania y a Japón cantidades tremendas de dinero para la reconstrucción, para reparación de daños? ¿Cómo es que no solamente en ese entonces, sino llevamos casi 40 años de historia en donde los Estados Unidos sigue haciendo un esfuerzo tremendo para mantener la paz con Alemania y con Japón? Esto es un ejemplo de lo que nos toca a nosotros hacer. O sea, la paz no vendrá por sí sola, no vendrá automáticamente. Uno de los textos, vean, uno de los más conocidos sobre ese detalle, Hebreos 12, uno de los versículos citados muchísimas veces, Hebreos 12, 14, dice, seguid la paz con todos. Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos. Y ven ustedes cómo lo dice. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El mismo verbo seguir modifica tanto la palabra paz como la palabra santidad. Nadie duda de que la santidad es un largo proceso que exige de nuestra parte un esfuerzo continuo. Seguir la santidad es un proceso que dura de por vida. A lo largo de esta vida estamos haciendo continuamente el esfuerzo para seguir la santidad. Es algo que hacemos continuamente todos los días. Pero vean, esta misma palabra modifica la palabra, o sea, este mismo verbo seguir modifica también la palabra paz, indicando que se exige de nuestra parte un esfuerzo continuo, de hecho un esfuerzo todos los días para que mantengamos la paz con los demás. Entonces, aquí vamos a lanzarnos a investigar a fondo cómo se hace esto. Y lo vamos a hacer en primer lugar, vuelven ahora al texto que vimos al principio en Mateo, en su capítulo 5, recordándonos de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte acerca de los pacificadores. O sea, lo que tenemos en mente aquí es todo el tema de cómo ser pacificadores, ¿no? Y no solamente somos llamados a ganar y a vencer en la batalla contra el mal, sino aún más somos llamados a ser pacificadores, ¿no? Y esto es lo que vamos a analizar en la primera parte de nuestro estudio de hoy. Y después volveremos a analizar desde la perspectiva de Romanos 12 cómo esto se relaciona con el conflicto que tenemos con nuestros enemigos. Pero vean ahora en Mateo 5, en esta lista de las bienaventuranzas, el versículo 9. Bienaventurados, y quiere decir salvados, son características, es una forma para describir las características de los creyentes. Bienaventurados los pacificadores, dice la primera parte del versículo 9. Ahora, vamos a analizar esta idea. ¿Qué significa la palabra pacificadores? Bueno, eso es lo que vamos a investigar primero. Después vamos a ver algunas cualidades o características de aquellos que son pacificadores. Y después todo esto lo vamos a relacionar con Romanos 12. Ahora, esta palabra en primer lugar, y que sé bien, no se refiere a una cualidad o una característica natural en los hombres. Esto ya lo sabemos, ¿no? O sea, no se refiere a una persona que es pacífica por naturaleza. Muchas personas mal entienden las bienaventuranzas. Ninguna de las cualidades señaladas en esta lista es una cualidad que las personas poseen por naturaleza. Son cualidades espirituales en todos los casos. Y aquí entonces se trata de una cualidad espiritual desarrollada con la ayuda y el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente. Muchas personas hoy en día, de hecho en todo este siglo XX, hemos visto cómo es que se han acostumbrado en muchos países los políticos y líderes a citar este texto que dice, bienaventurados los pacificadores. Y muchas personas han no solamente mal entendido el significado de la palabra, sino han mal aplicado este versículo en muchos ejemplos o en muchos casos. El mundo moderno está lleno de personas que pretenden ser pacificadores, que se identifican como pacificadores. Y muchas de esas personas dicen que están buscando la paz, que quieren acabar con las armas nucleares, que quieren terminar con las guerras, que quieren poner fin a los problemas entre las naciones. Estas personas están, especialmente en los tiempos recientes, están en las noticias todos los días. Aún aquí en México hay varios grupos que pretenden poner fin al conflicto en Chiapas, y debo tener mucho cuidado después de que ya expulsaron a varias personas de este país porque hablaron y opinaron desde el púlpito acerca de Chiapas. Entonces, si alguien me pregunta, estoy a favor del gobierno, lo que digan, lo que hagan, está bien, y ninguno de ustedes debería decir lo contrario, ¿no? Voy a destruir todos los cassettes en donde pudiera haberme equivocado, pero esto lo digo como una broma, ¿no? Fíjense bien estas personas. Las personas que pretenden ser pacificadores quieren eliminar las diferencias de opiniones entre todos sus países, dicen que hay que disminuir las tensiones, hablan de cómo es que a nivel internacional, hablando de los diferentes países internacional, a nivel social, a nivel doméstico y aún a nivel eclesiástico, nos hace falta la paz. O sea, estas personas que supuestamente buscan la paz dan la apariencia de ser pacificadores, en realidad, en la mayoría de los casos, son simplemente engañadores, ¿sí? Y en muchos casos, personas mentirosas, aunque dicen lo contrario. O sea, muchas de esas personas que quieren establecer una así llamada paz, fíjense bien en lo que quieren hacer. Quieren establecer la paz, pero a expensas de la justicia. Para estas personas no existe en realidad lo que podemos llamar la paz verdadera, sino ellos confunden la paz con muchas otras cosas. Están contentas en muchos casos con una paz superficial o artificial que no va realmente a la raíz de los problemas, y muchas veces son parecidas a las personas criticadas por el profeta Jeremías. ¿Recuerdan ustedes? Decían en aquel entonces, paz, paz, por todos lados gritaban a favor de la paz. Y el profeta dijo, no hay paz. Esto lo vamos a analizar unos momentos y nada más. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la paz? No estamos hablando de la paz en nuestro mundo. No estamos hablando de la necesidad de establecer la paz a nivel internacional, a nivel social, a nivel eclesiástico. O sea, no estamos hablando de la paz en este sentido falso en que muchas personas usan la palabra. Muchos mal entienden todo este asunto porque desde un principio no se fijan en la causa verdadera de los problemas. Les voy a dar otro ejemplo. Muchas personas piensan en esta palabra paz y piensan que, bueno, el hecho de que no estemos en la calle en este momento discutiendo con los católicos o haciendo una manifestación frente al templo católico, que esto quiere decir que haya paz entre nosotros y los católicos. ¿Pero existe la paz entre los católicos y los evangélicos? Claro que no. El hecho de que no están peleando en este momento con bombas y rifles en Chiapas, el hecho de que no existe en este momento un conflicto abierto entre las dos fuerzas, ¿quiere decir acaso que hay paz en Chiapas? Tampoco, tampoco. Muchas personas mal entienden el significado de la palabra paz y por lo tanto se equivocan en cuanto a todo este asunto. Cuando nosotros nos preguntamos acerca de la paz y la falta de ella en nuestro mundo, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos esencialmente que la causa de todos los problemas en este mundo se encuentran en esta palabra, en el pecado humano. Y que la paz es mucho más que el mero hecho de no estar ahí en la calle peleando en este momento, que la paz incluye y abarca, en sentido positivo, el amor. Que haya amor entre los países, entre los ciudadanos, entre las iglesias, etcétera. Que haya amor entre las partes que están actualmente en conflicto. Amor mutuo. Y si no llegamos a ese punto, en donde haya amor entre las partes que están en conflicto, entonces no habrá paz. Y muchas personas, lo vuelvo a decir, se equivocan aquí. Piensan que la falta de paz en nuestro mundo es debido a muchas cosas. Cuando la Biblia dice, vean ahora en Isaías 57, que la falta de paz es debido a una sola cosa. Isaías en su capítulo 57. La Biblia dice que la falta de paz es debido o debida al pecado humano. Y este texto que citamos tantas veces, Isaías 57, 21, no hay paz, 27, 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la causa de los problemas, en este caso la falta de paz en este mundo, es el pecado humano. Desde el día en que Adán se rebeló en contra de su Creador, hasta el día de hoy, la causa de los problemas en este mundo sigue siendo la rebelión y el pecado por parte de los hombres. Y hasta que los hombres se enfrenten con el pecado, nunca habrá paz en este mundo. Vean otro ejemplo muy conocido también, en el tercer capítulo de la epístola de Pablo a los Romanos, Romanos en su capítulo 3, este texto lo hemos citado muchas veces en diferentes ocasiones, en donde Pablo da una descripción de la raza humana caída diciendo en 3:13, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia, de amargura, lo que vimos hace 8 días. Sus pies son, en la versión antigua, ligeros, se apresuran a derramar sangre, dice la versión moderna. Las palabras quebrantamiento y desventura, ruina y miseria. ¡Ay! En todos sus caminos, ruina y miseria. Y el punto más importante para nuestro estudio de hoy, versículo 17, dice, el camino de paz no conocieron. El camino de paz no conocieron. Y todos aquellos que no comienzan con el pecado, no conocen el camino de la paz. No pueden conocer el camino de paz. Y luego dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O en otras palabras, vamos a cambiarlo y decir otra cosa. Los hombres jamás lograrán la paz sin la justicia. Sin la justicia. Y alguien me dijo curiosamente que uno de los grupos que ha sufrido problemas y cuyos miembros han sido expulsados del país en estos últimos días, uno de esos grupos se llama La Paz y la Justicia. No voy a comentar más, pero es algo curioso. La Biblia enseña que la paz es el resultado de la justicia. Vuelven a escuchar, la paz es el resultado de la justicia. Y por lo tanto, todos los intentos de lograr la paz sin la justicia fracasarán. Todos aquellos que pretenden establecer la paz, pero que no hablan en primer lugar y sobre todo de la justicia, del pecado y de la paz para con Dios, están equivocados. Son engañadores, son mentirosos, no saben ni siquiera cómo, o sea, no saben ni siquiera de qué están hablando. La paz significa, en sentido pleno, que exista el amor entre nosotros y nuestro enemigo, o en este caso nosotros y nuestro prójimo. Y esto pone fin a todos los malos pensamientos, a las envidias, a los celos, a los rencores, al orgullo, a todos los conflictos que vamos a ver más adelante obstaculizan esta paz. O en otras palabras, la paz implica no solamente la justicia, sino aún más, significa un corazón limpio. En la lista de las bienaventuranzas, antes de hablar de los pacificadores, se refiere a aquellos que tienen un corazón limpio. Entonces, cuando analizamos el asunto desde esta perspectiva, lo que estamos diciendo es que los únicos que pueden ser verdaderamente pacificadores son aquellos que se han enfrentado con sus propios pecados, que se han arrepentido de sus pecados, que han sido reconciliados con Dios, que ahora están tratando de amar a su prójimo y a poner fin a los celos y a las envidias y todas las cosas que obstaculizan la paz. O sea, que los únicos que pueden ser realmente pacificadores son los hijos de Dios. Y muchos dicen, como el jefe de las Naciones Unidas fue al Medio Oriente y logró un acuerdo de paz. Bueno, vamos a ver si eso es lo que logró o no. En algunas de las caricaturas que han salido en los periódicos en otros países, le han comparado a Neville Chamberlain, aquel primer ministro británico que regresó después de haberse reunido con Hitler antes de la Primera Guerra Mundial, y regresó con una hoja que Hitler había firmado comprometiéndose a no atacar. Y ustedes saben que en menos de un año atacó, y a este Neville Chamberlain, ahora es, desde aquel entonces hasta el día de hoy, es asunto de burla, no lo que hizo, porque trató de establecer la paz sin la justicia. Solamente los hijos de Dios pueden ser verdaderamente pacificadores. Y ahora, esto lo vamos a analizar más. ¿Qué es un pacificador? ¿Qué significa ser pacificador? Todos estos pacificadores falsos no entienden, en primer lugar, el significado de la palabra, y desde un principio desconocen la verdadera paz. Entonces ahora, en forma positiva, vamos a hablar unos momentos y nada más de algunas cosas que sabemos acerca de los pacificadores. En primer lugar, el pacificador es una persona que tiene un concepto correcto de sí misma. La persona que tiene un concepto correcto de sí misma. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona que podemos describir como pacificador es la persona que se ha visto a sí misma tal como es. Es la persona, como estábamos diciendo hace unos momentos, la persona que se ha visto en la presencia de un Dios santo, la persona que se ha arrepentido de sus pecados, la persona que por lo tanto ya no tiene una opinión alta de sí misma, es la persona que ya no está tratando de impresionar a los demás, ni siquiera quiere impresionar a Dios porque sabe que no lo puede hacer. Es la persona que está consciente de que Dios, ni los demás, ni siquiera Dios, le deban cosa alguna. Es la persona que se ha arrepentido, que se ha entregado a Cristo y que ha rendido entonces todos sus supuestos derechos, los ha rendido a Dios. Es la persona que se ha humillado ante el trono del soberano del universo, y la persona que por lo tanto ya no exige, ya no piensa que Dios le debe algo. Es todo lo contrario. Es la persona consciente de su pobreza espiritual, consciente de sus propios pecados, consciente de que sin la gracia de Dios no tendría nada. Es la persona que ya no tiene esta mentalidad, que siempre está viendo por el yo, por el ego, por sus propios derechos, etcétera. O sea, en una forma muy resumida, estamos diciendo que es una persona convertida. Es una persona que ya no se preocupa por el yo, por el egoísmo, por sus propios intereses. La persona pacificadora es la persona que tiene un concepto correcto de sí misma, y aún más, este concepto correcto de sí mismo es lo que le proporciona la capacidad, vean, de mantener un concepto correcto, vean esto, de los demás. O sea, la persona pacificadora mira a las demás personas desde esta perspectiva, ve a todas las demás personas a través de la luz del Evangelio. O sea, trata de ver a las demás personas desde una perspectiva espiritual, desde la enseñanza bíblica, se da cuenta de la causa verdadera de los problemas en este mundo, entiende que los hombres no conocen a Dios, que son sus enemigos por naturaleza, la causa de los problemas y la falta de paz está centrado en esto, otra vez, en el pecado, ¿no? Y esto le ayuda a entender muchas cosas que suceden entre los hombres. Ahora, cuando vemos que la persona pacificadora o la persona que es un pacificador se esfuerza para mantener estos dos conceptos, un concepto correcto de sí misma, un concepto correcto de los demás, esto nos ayuda a entender en la práctica cómo esto funciona. ¿Cómo funciona? Ahora vuelven a Romanos 12. Romanos 12, por favor. Y vamos a ver otra vez el mismo detalle que estábamos señalando hace un momento. Y después vamos a ver cómo esto de ser pacificadores funciona en la práctica. Cuando Pablo dice en Romanos 12, en el versículo 18, si se puede hacer, fíjense bien en este detalle, nos está diciendo que este asunto de establecer la paz o de ser un pacificador no es fácil. No es fácil. O, en otras palabras, nos está diciendo que es sumamente difícil. Y cuando nos preguntamos en cuanto a por qué es tan difícil, ahora buscan en el Antiguo Testamento, no pierdan de vista Romanos 12, y vuelvan a ver en el libro de Isaías, en la profecía de Isaías, en su capítulo 32, por favor, Isaías 32. Cuando decimos, esto es muy difícil, solamente los hijos de Dios, los creyentes, aquellos que han sido reconciliados con Dios, pueden ser pacificadores, y aún así el asunto se puede convertir en algo muy difícil. Vamos a ver un momento por qué se vuelve tan difícil. Fíjense bien, la Biblia siempre habla de la paz. Vean, aquí tenemos la palabra paz como fruto de la justicia. Y en Isaías, otra vez, ahora ven, en su capítulo 32, en el versículo 17, así lo dice, el efecto de la justicia será paz. Y el argumento aquí es acerca de la obra de justicia realizada por nuestro Señor Jesucristo a favor de los creyentes. El efecto de su obra de justicia, apaciguando la ira de Dios, pagando nuestra deuda, es paz. Y ven, la labor de la justicia, reposo para los creyentes, descanso de sus obras, seguridad para siempre. Ahora, tomando esta declaración en forma espiritual y aplicándola a los problemas que existen entre los hombres y al asunto tan difícil de ser un pacificador, fíjense bien en lo que quiere decir. Quiere decir, fíjense bien, que no podemos buscar la paz a cualquier precio. Quiere decir que sin la justicia no habrá paz. Y muchos mal entienden este punto. Ahora buscan en Santiago, por favor. Este asunto se vuelve tan difícil porque no hay justicia. Y muchos se contentan con un tipo de paz que, ya lo hemos dicho, ¿no?, que es simplemente un pacto hecho con el diablo. Es muy lejos de ser algo justo, es la negación de la justicia y en muchos casos la sumisión a la injusticia. Y cuando el apóstol dice, sí se puede hacer, tiene todo este problema en mente. Cuando decimos que solamente los creyentes pueden ser pacificadores, aquí vemos en Santiago un ejemplo buenísimo que afirma este argumento. En Santiago, en su capítulo, ya lo tienen, en su capítulo 3, ven ustedes lo que dice, donde hay envidia y contención, ahí 3:16, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Mas la sabiduría, y esto es lo que vemos entre todos los inconversos, envidia y contención. Pero ven, mas la sabiduría que es de lo alto, ven la descripción de esta sabiduría, primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia, y lo resume todo diciendo, lleno de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. O en otras palabras, en donde no existen buenos frutos, en donde no hay misericordia, en donde no hay justicia, es imposible sembrar la paz. Es el mismo argumento. Cuando ahora ven en el sermón, o mejor dicho, otra vez en el Evangelio según Mateo, no en el Sermón del Monte ahora, sino en el capítulo 10, vean el comentario que hizo nuestro Señor Jesucristo acerca de este asunto, en Mateo, en su capítulo 10, Mateo capítulo 10, cuando Cristo dijo, y esto es otro de los textos pasado por alto, ¿no?, como si no existiera por la mayoría de estos supuestos grupos pacificadores, vean en Mateo 10, versículo 34, dice, no penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Eso es la crítica, ¿no?, de los inconversos en contra del cristianismo. Dicen, tantos años de cristianismo en la historia del mundo y todavía guerras, todavía conflictos. ¿Qué pasó? ¿No vino Cristo como príncipe de paz? Vean las palabras de Cristo. No penséis que he venido para meter paz en la tierra. No he venido para meter paz, sino espada. Porque he venido para hacer, vean, disensión del hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra. Algunos dicen, entonces porque tengo un conflicto con mi suegra. Aquí dice, la nuera contra la suegra, entonces ya estoy ahí, ahí está mi pretexto. No es el punto. Vean lo que dice en 36, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo? Está diciendo exactamente lo mismo. Está diciendo que no puede haber paz sin justicia, y no puede haber justicia a menos que los hombres estén dispuestos a enfrentarse con sus pecados, puesto que los creyentes se han enfrentado con sus pecados, se han arrepentido de ellos, han buscado el perdón y la reconciliación con Dios. Todos los demás que siguen pecando los ven como enemigos. Aborrecen la luz, no vienen a ella para que sus obras no sean redargüidas, dice Cristo en Juan 3. Y esto es lo que introduce, muy lejos de introducir la paz al mundo, introduce lo que Cristo dice aquí, disensión, conflictos, desacuerdos. Pero a este nivel, ven ustedes lo que está sucediendo. El acuerdo es entre el desacuerdo está entre el creyente y el incrédulo. Aún sus padres, sus parientes, los miembros íntimos de su familia, aún entre los que supuestamente se aman, hablando humanamente, ¿no? Este tipo de conflicto. Y este tipo de conflicto, ahora vuelven a Santiago, a otro texto que quería que viéramos ahí hace un momento cuando estábamos leyendo. Ahora vuelven a ver en Santiago lo que dice Santiago comentando sobre este mismo asunto. Ahora en Santiago, en su capítulo 4, ¿no? ¿Ven ustedes lo que dice Santiago aquí? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Vean las palabras. ¿No son de vuestras concupiscencias la falta de paz? Y echa la culpa a Santiago, ven ustedes, a concupiscencias. Vean la lista. Las cuales combaten en vuestros miembros, codiciáis, vean, codicia, y no tenéis, vean, matáis, o sea, actos de homicidio. Esto lo vamos a ver más adelante en otro contexto. Ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y guerráis, y no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El contexto es muy fuerte. Dice, todos esos conflictos entre los seres humanos vienen a causa de sus pecados, a causa de sus codicias, sus envidias, sus celos. Y cuando Cristo dijo, además, vean, yo no vengo a meter paz, sino disensión, pleitos. ¿Por qué? Porque todos aquellos que se han arrepentido de estas codicias, de estos celos, de estas envidias, se les es muy difícil vivir en paz con aquellos que siguen controlados por dichas cosas. Ahora, vean también aquí mismo, en Santiago, en el primer capítulo. En el primer capítulo de Santiago. Y aquí vamos a mencionar algunos otros detalles. Cuando nos preguntamos cómo todo esto funciona en la práctica. O sea, estamos aquí como entre paréntesis diciendo, esto es difícil. No es nada fácil. Y lo debemos admitir, lo debemos reconocer desde un principio. Cuando hay pecado de por medio entre nosotros y otras personas que está obstaculizando la paz, vamos a tener problemas para establecer dicha paz. Pero ahora rápidamente, vamos a hablar, y solamente voy a mencionar cuatro puntos y después vamos a profundizarnos en otros detalles, de cómo podemos ser pacificadores, en sentido práctico, ¿no? Hemos dicho que primero es necesario que seamos creyentes, segundo, que reconozcamos que tan difícil es, pero ahora en la forma más sencilla vamos a explicar estos detalles. ¿Cómo podemos ser pacificadores? En primer lugar, haciendo lo que vimos hace 8 días, controlando nuestra lengua. Controlando nuestra lengua. Ahora esto lo veremos otra vez el día de hoy antes de terminar, pero lo estamos mencionando aquí porque ven en Santiago 1 lo que dice el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, vean las palabras, tardío para hablar. Eso es ahí todos nosotros por naturaleza, al oír algo que nos molesta, que nos inquieta, que nos ofende, que nos enoja, pronto somos tan aptos y listos para hablar. Pero ¿qué dicen? Lo contrario. Si vamos a poner en práctica este punto, ¿no? Si vamos a ser pacificadores, tenemos que aprender cómo controlar nuestra boca, cómo no hablar precipitadamente, tardo para hablar. Y vean lo que dice después. Tardo o tardío, ¿para qué? Para airarse. Y ven la relación que hay aquí entre estas dos cosas. Dice de inmediato, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto es nuestro problema en todos sus casos. Pensamos nosotros, para que haya paz aquí, alguien debe hacer justicia. Y nos enojamos, ¿cómo puedo decirlo? Reaccionamos así precipitadamente pensando que nuestra ira o nuestro enojo puede producir esta justicia. Y no es así. Dice Santiago, la ira del hombre no produce esa justicia. Y esto quiere decir, si entonces queremos ser pacificadores, es necesario comenzar aquí controlando nuestra lengua, nuestras palabras, ¿no? Si fuéramos a controlar nuestras palabras, podríamos evitar un montón de problemas. Todos nosotros tenemos esa tendencia de responder así y tenemos que refrenarnos, controlarnos a nosotros mismos, y esto significa controlar nuestro enojo, nuestra ira, nuestro orgullo, en este caso dependiendo de las circunstancias, ¿no? Cuando dice en Proverbios 15, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Está diciendo exactamente lo mismo. La persona que responde así, normalmente responde mal. Y debemos aprenderlo, ¿no? Eso es uno de los textos que uno tiene que volver a analizar, memorizar y aplicar a su vida. La ira del hombre no produce, no obra la justicia de Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos que callarnos. Pero eso no quiere decir, como muchos han concluido erróneamente, que nunca debemos hablar. O sea, hay un tiempo para callarnos. O sea, a veces no hablamos, pero en otras ocasiones tenemos que hablar. Y la justicia exige que hablemos. Pero el punto que está enfatizando Santiago es que debemos tener mucho cuidado para que no hablemos así, controlados por nuestras emociones, como señalamos hace 8 días. Y esto no es fácil de aprender, pero es necesario para que seamos pacificadores. Ahora, además, fíjense bien en otro detalle. Muchos dicen, si vamos a controlar nuestra lengua, esto quiere decir que jamás debemos hablar a los inconversos de tal manera que se ofendan. O sea, esto lo aplican al asunto del evangelismo. Vamos a ver más adelante. Todo esto tiene algo que ver con el evangelismo. Pero en este punto aquí vamos a decir lo contrario. Hay personas que dicen, ustedes predicadores, invitamos a nuestro amigo y pura ira y enojo y castigo y el infierno y tantas cosas difíciles, se ofendieron, se escandalizaron. Pero ¿qué es lo que vemos en las Escrituras? Todas las personas que escucharon la predicación de nuestro Señor Jesucristo, la gran mayoría de ellas se enojaron, se ofendieron, fueron escandalizadas por la verdad. Por la verdad. Y el problema con nosotros, cuando estamos hablando en el contexto del evangelismo y hablando a los inconversos, si estamos hablando cara a cara con una persona o desde el púlpito en forma oficial, predicando el evangelio en el contexto de la iglesia, debemos hacer todo lo posible para que, vean, para que las personas no sean ofendidas por nosotros, sino por la verdad. Debemos hacer todo lo posible para estar seguros de que lo que ofenda a estas personas no es
algo personal, algo acerca de nosotros mismos, sino la verdad. La verdad. Una persona tan tierna, tan amable, tan inofensiva como lo fue nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Y los judíos se enfurecían con él tantas veces que trataban de matarlo, repetidas veces trataban de atraparlo. Todo el tiempo estaban hablando en contra de él, pero por la verdad que les predicaba. Y esto es algo que también debemos tomar siempre en cuenta. Pero además, ahora ven en primero de Pedro en su capítulo 2, y esto es el tema que vamos a analizar de hoy en 8. Si queremos ser pacificadores, en ocasiones esto quiere decir que vamos a sufrir injustamente. Y vamos a dedicar todo un estudio a esta cuestión del sufrimiento injusto de hoy en 8. Segundo de, o mejor dicho, primero de Pedro, su capítulo 2, versículo 18. Vean las palabras que se encuentran aquí. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos. Es agradable a Dios si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo, que dice, injustamente. Y les vuelvo a decir que de hoy en ocho, si Dios quiere, hay mucho que decir acerca de este tema. Y primero de Pedro, les aviso de antemano, fue escrita esta epístola precisamente para consolar y enseñar a los creyentes que estaban sufriendo en aquel entonces injustamente. Y hay muchísimos argumentos acerca de cómo enfrentar esta clase de sufrimiento injusta, ¿no? Dentro del contexto del mal y cómo vencer el mal dentro de este contexto. Pero vean lo que dice después. Si sufren molestias padeciendo injustamente, ahora vean hasta 21, dice, o mejor dicho, en 20, qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos. Ven, otra vez, haciendo bien quiere decir injustamente sois afligidos y lo sufrís. Esto ciertamente, ven, dos veces lo dice, es agradable delante de Dios, porque para esto sois llamados. Y el ejemplo que nos da es el de nuestro Señor Jesucristo. No hay duda alguna de que Él sufrió en todos sus casos injustamente, y nos ha dado un ejemplo de cómo en muchos casos somos llamados a hacer exactamente lo mismo. Ahora, ven lo que estamos diciendo. No puede haber paz sin la justicia. Pero aquí estamos advirtiendo en cuanto a cómo es que en muchos casos no hay justicia, no puede haber paz, y de todas formas vamos a sufrir injustamente. Injustamente. Y aún más, vean, la persona que es un pacificador, y que sé bien, no solamente se fija en la cuestión de si en su evangelismo está ofendiendo a otras personas innecesariamente o si les está ofendiendo a causa de la verdad, sino vean, la persona que es un pacificador tiene mucho interés en el efecto del evangelio sobre los demás. Eso también es muy importante. O en otras palabras, es la persona que entiende que es imposible a fin de cuentas lograr la paz con los hombres a menos que en primer lugar sean reconciliados con Dios. Y esto es todo el mensaje del evangelio. Aquellos hasta en Romanos, ¿no?, que son predicadores en sentido oficial, ¿no?, de la palabra de Dios, dice, recuerden ustedes, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. O sea, todo el asunto del Evangelio y la necesidad de lograr la paz entre Dios y los hombres, la necesidad de enfrentar a los hombres con sus pecados y la necesidad de arrepentirse y ser reconciliados a través de la justicia de Cristo. Todos estos asuntos están involucrados en el asunto de ser pacificadores, y solamente quiero que veamos en Colosenses 3 otro ejemplo de lo mismo, de la aplicación práctica de este asunto. En Colosenses 3 nos da el apóstol el ejemplo de cómo los creyentes, vean, que son miembros de la iglesia, buscan la paz y la armonía de la iglesia local. Algunos, cuando yo dije hace 8 días, Dios no, fíjense bien, no nos da permiso hablar a espaldas de las demás personas acerca de sus pecados, acerca de sus defectos. Si es un pecado que amerita la atención de una amonestación, de una exhortación, claro, tenemos toda la libertad como creyentes para exhortarnos y amonestarnos los unos a los otros, pero Dios no nos ha dado el don de andar corrigiendo todos los defectos y todas las cosas que vemos en los hermanos. Eso es la responsabilidad de los ministros. Y muchas personas, aunque con dificultad, recibirán la exhortación de Moisés, y con más dificultad la exhortación del hermano Tomás. No recibirán la exhortación de ninguno de ustedes. No porque sean inferiores a nosotros, sino porque esperan recibir esa exhortación de los ministros, ¿no? Y no de los demás miembros de la iglesia. Y muchas personas, fíjense bien, que no entienden este punto, en vez de sembrar la paz en la iglesia, hay personas, y yo lo mencioné hace 8 días, yo no estoy hablando de ninguna persona que está aquí, pero créanme, esto lo he visto muchas veces. Ah, ahí viene el hermano fulano, vámonos de aquí porque nos va a regañar. Oh, ahí viene la hermana fulana, vamos a escondernos porque seguramente nos va a hablar de algo. Siempre vienen a corregirnos y a echar en nuestra cara toda su crítica, todo. En vez de actuar así, ven en Colosenses 3, y qué bueno, ¿no?, que muy pocos de ustedes se atreven a criticar mis sermones, eso sería aún más difícil. En Colosenses 3, ven, salvo que duren demasiado, ¿no?, en ese sentido sí tienen razón. Colosenses 3, vean, versículo 13, sufriendo, bueno, comenzamos en 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, ven las palabras. Si una persona viene a corregirnos con misericordia, con benignidad, con humildad, con mansedumbre, entonces estamos dispuestos a recibir la exhortación, sufriéndonos los unos a los otros, perdonándonos, etc. Pero ven hasta el versículo, cuando dice que nos vistamos de amor, en el versículo 14, ven en 15, ven la regla para pacificadores, ven la regla. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, en la cual asimismo sois llamados, o mejor dicho, a la cual a mantener, o sea, a esforzarnos a mantener esta paz en nuestros propios corazones y en la iglesia local. Vean, somos llamados. No es la paz a expensas de la justicia. Vamos a hablar más adelante de la disciplina de la iglesia, pero en forma general, todos los miembros de la iglesia son llamados a mantener esta paz en el cuerpo, o sea, en la iglesia local. Y los pacificadores son aquellas personas que promueven la paz y la armonía, la paz de Dios y la santidad. No estamos hablando de un pacto hecho con el diablo para pasar por alto los pecados de los hermanos, no. Pero la paz mencionada aquí, los pacificadores se esfuerzan para mantener esta paz en la asamblea local, en la iglesia local, o sea, entre el cuerpo de Cristo, que es en todos los casos, ¿no?, las iglesias locales en donde se encuentran en este mundo. Ahora hemos hecho un paréntesis para hablar de este asunto de los pacificadores. Ahora vamos a aplicar todo lo que hemos escuchado. Vuelven a Romanos 12, a todo este asunto de cómo vivir en paz con los demás. Porque aquí en Romanos 12 el tema es específicamente cómo vivir en paz con los inconversos. Esto es la idea que el apóstol tiene en mente, y esto lo sabemos porque dice todos los hombres, y, o sea, incluso a los creyentes, pero como vamos a ver, no es tan difícil vivir en paz como los creyentes como con los incrédulos, ¿no? Y a esto se está refiriendo el apóstol. Ahora, cuando vemos este punto, la exhortación apostólica, en un principio, desde el comienzo, es necesario señalar este detalle. Hay algunos creyentes que consideran que esta paz no es siempre deseable. Hay algunos que piensan que a menos que estén peleando, a menos que estén regañando, a menos que estén haciendo algo para agitar las aguas, que no son muy espirituales. Esto también es un problema en muchas iglesias. Siempre hay algunas personas que no pueden estar quietas, andan buscando problemas y piensan que si no están atacando el mal, y es algo tan absurdo, ¿no? Porque el mal que debemos atacar en primer lugar está aquí en nosotros, ¿no? Hermano, ¿qué tienes? ¿Un demonio? ¿Qué te pasa? Ahí están atacando a los hermanos como si el mal estuviera en ellos y no en uno mismo, ¿no? Y estas personas piensan, no, si somos personas pacíficas en este sentido, buscando la paz con los demás hermanos, nos hemos vuelto muy comprometidos, no muy espirituales. Eso es absurdo. Ya hemos visto que una característica fundamental de los creyentes es que son pacificadores. Esto no es algo natural, es algo espiritual. Es una cualidad espiritual que Dios obra en nosotros. Pero entendiéndolo, ahora fíjense bien, cuando hablamos de los creyentes, vean lo que voy a decir aquí. Siempre existe un camino para conseguir la paz con los demás creyentes. Siempre está abierta la puerta y el camino para la reconciliación, para el perdón, para deshacer todos los pecados que hemos cometido contra otros, todas las cosas que han sido malentendidas. O sea, siempre hay una fórmula, hay un camino, hay una manera para establecer y mantener esta paz con los creyentes a través del arrepentimiento, a través de la confesión de nuestros pecados, a través de pedirles el perdón a aquellos que hemos ofendido, y en el peor de los casos, a través de la disciplina de la iglesia. Todo el asunto que está en Mateo 18 acerca de los conflictos personales entre dos creyentes que no pueden ser resueltos a nivel personal, en un momento dado entra en vigor la disciplina de la iglesia. Pero en cuanto a los incrédulos, el asunto no es así. Obviamente la iglesia de Dios no tiene jurisdicción sobre los inconversos. No podemos hablar con la misma certeza y decir siempre hay un camino para establecer la paz o para mantener la paz con los inconversos. Muchas veces, aun cuando hagamos todo lo posible para obtener la paz con ellos, llegamos a la conclusión de que no se puede. Si es nuestro jefe, si es nuestro yerno, a veces no, aún si es nuestro esposo o nuestra esposa, no podemos vivir en paz con esa persona. Esto lo estamos reconociendo repetidas veces porque es la realidad. Pero ahora vamos a hablar acerca de cómo tratar con estas personas. Y aquí vamos a enumerar rápidamente varios puntos muy importantes que nos ayudan a entender el tema y que nos ayudan a practicar la paz. Cuando nos encontramos con una de estas personas con quienes es difícil vivir en paz, ahora vean los detalles aquí. Primero, lo que nos toca a nosotros hacer, en primer lugar, es obedecer la palabra de Dios. Obedecer lo que Dios dice. Y Dios dice en este pasaje que debemos buscar la paz. Tenemos órdenes de Cristo que nos ayudan a entender claramente, nos toca vencer el mal O sea, que no seamos vencidos por el mal, sino que venzamos haciendo bien, cumpliendo con su palabra, venzamos el mal. Esto quiere decir, primero, vean, vamos a obedecer la palabra de Dios, y segundo, no vamos a caer en la trampa de reaccionar a lo que esas personas hacen. Y esto es verdaderamente una trampa. O sea, el creyente no debe vivir controlado por lo que otras personas hacen, ni por sus palabras, ni por sus malas acciones, ni por sus respuestas ofensivas. El creyente debe vivir de acuerdo con los mandamientos de Cristo y la palabra de Dios. Esto es importantísimo. Esta es una de las cosas que forma una parte de lo que llamamos la libertad cristiana. Aunque los demás sean controlados por el enojo, por la ira, por sus emociones explosivas, aunque los demás no pueden dejar de reaccionar, nosotros no tenemos que vivir así. Y es solo cuando entendemos este punto que podemos entender cómo enfrentarnos con estas personas. Si vivimos reaccionando todo el tiempo a las cosas que otras personas digan o hagan, estamos mal. ¿Sí? Mal. Aún más, vean esto, no debemos reaccionar correctamente solamente cuando estas personas hagan o hacen lo que a nosotros nos agrada. Eso también es la misma cosa, es simplemente en otra forma. Debemos actuar y reaccionar correctamente, no importando lo que estas personas hagan, no importando su comportamiento. Cuando reaccionan bien, nosotros reaccionamos bien. Cuando reaccionan mal, nosotros reaccionamos bien. No debemos permitir que nuestro comportamiento sea controlado por las personas, en este caso por nuestros enemigos. Y aún más, vean esto, si estas personas entonces buscan la paz con nosotros o no, si estas personas que son nuestros enemigos buscan la paz o no, es totalmente irrelevante. No entra en el asunto. Esto lo vamos a ir explicando, pero vuelven a escuchar. Si las otras personas buscan o no la paz con usted, esto resulta, en cierto sentido, totalmente irrelevante. No importa. Usted va a buscar la paz. Usted va a buscar la paz. Y va a buscar la paz haciendo lo que Dios manda. O vamos a ponerlo otra vez en estos términos. Usted va a reaccionar haciendo el bien, haciendo lo que Dios exige, lo que Dios requiere, no importando lo que las otras personas hagan. Y si usted hace el bien, usted puede mantener por lo menos la paz con Dios en su corazón. Y esto es importantísimo, como vamos a ver. Usted tiene como meta principal hacer el bien, y si es posible lograr la paz con esa persona, entonces claro que sí, lograr la paz con esa persona. Pero si esa persona no busca la paz y no la quiere, usted reacciona en la misma forma, haciendo bien. Y eso es lo que le agrada a Dios. Y aun como hemos dicho y como vamos a ver de hoy en ocho, aun cuando esto signifique que usted va a sufrir injustamente, aún así, y volveremos a esta idea de la justicia antes de terminar, y vamos a explicar cómo funciona. Ahora, cuando usted reacciona haciendo bien, lo que le toca hacer es asegurarse en su propia conciencia, estar seguro de que usted ha hecho lo posible. Eso es lo que dice el apóstol. Lo que es, o sea, en cuanto a su responsabilidad, lo que usted debería, lo que usted podría hacer, eso es lo que ha hecho. Hay que asegurarse de este punto. ¿Sí? Y así,
cumplimos con la palabra de Dios.
Y eso obviamente significa muchas cosas. Algunas de esas cosas ya las hemos comentado hablando de los pacificadores. Por ejemplo, significa que debemos buscar la paz correctamente. La paz siempre es posible con los incrédulos bajo cierta condición. Yo decía al principio que la paz siempre es posible con los creyentes, pero no con los incrédulos. Y ahora estoy diciendo que la paz siempre es posible aún con los incrédulos bajo ciertas condiciones. Y ya sabemos que esas condiciones son pecaminosas. La paz siempre es posible en un sentido equivocado. Podemos comprarla. Podemos sobornar a nuestro enemigo. Podemos sacrificar la verdad. Podemos poner a un lado la justicia. Podemos comprometernos con el error. Y así simplemente terminaremos haciendo un pacto con el diablo. No podemos sacrificar la verdad, ni la santidad, ni mucho menos la justicia para establecer la paz. Y esto es porque el asunto es tan difícil. Pero ahora ven otro detalle aquí. Cuando lleguemos a este punto, ¿sí? No, ¿qué pasó? A, B, C, D, ayúdenme, ya no me acuerdo ni de A, B, C, D, E, F, G, eso es F, ¿sí? Ah, ayúdenme. Ahora, llegando a este punto, ¿sí? Letra G. Vean el punto aquí. Siempre debemos guardar en mente este detalle. En todas las relaciones personales que tenemos con los demás, siempre hay tres personas involucradas. Tres. No dos, sino tres. Primero, ahí está el creyente. Primero. Se supone que estamos hablando de un incrédulo. Ahí está el incrédulo. Ahí está. Ahí van dos personas. ¿Quién ha de ser la tercera persona? Es Dios. Ahí está Dios. En toda relación hay tres lados. Lo que otros hacen, lo que usted hace y lo que Dios hace. Nunca estamos a solas entonces en estas cosas. Usted nunca se encuentra solito ahí en esa relación tan difícil con su enemigo incrédulo. Nunca. Dios está ahí de por medio en todo el asunto. Y si usted ha obedecido estos puntos, buscando la paz, haciendo bien, asegurándose de haber hecho todo lo que es, lo que le toca a ti hacer, entonces esto quiere decir que usted sigue en paz con Dios y por lo tanto Dios está de su parte. Dios está de su lado. Y usted y Dios constituyen, vean, una mayoría en contra de esa otra persona. Una mayoría. Cuando usted está en armonía con Dios, Dios está de su parte, no importa lo que esa persona haga. Y les pido que guarden en mente este detalle, lo vamos a ver antes de terminar. Dios está metido ahí de por medio. Y Dios está de parte del creyente que ha obedecido su palabra. Dios apoya a ese creyente. Esto es algo muy importante. Cuando llegamos a este nivel, fíjense bien ahora en lo que vamos a decir. Muchos creyentes que se han encontrado ya a este nivel del asunto se han medio desesperado porque a pesar de haber seguido estos pasos, haciendo bien, no reaccionando, no siendo controlado por lo que la otra persona hace, buscando la paz, aún así, ahora ven con mucha atención lo que vamos a decir, aún así persiste el problema. Y muchos creyentes han malentendido entonces lo que sucede. Y esto lo mencioné, creo, no me acuerdo, en el primero o el segundo estudio, ahora lo voy a decir otra vez. Cuando llegamos a ese nivel y no podemos lograr la paz con este enemigo, el problema persiste. Ven ustedes lo que está sucediendo. La única conclusión a la cual podemos llegar es que Dios lo está permitiendo con varios propósitos. Hablé hace poco con una persona que me decía, mi jefe está haciendo esto y aquello y yo estoy haciendo planes, estoy empacando y estoy pensando en irme. Y yo le dije, no, eso es absurdo. Y le estaba hablando precisamente acerca de este punto y yo le decía, si usted está haciendo lo correcto en esa situación, su jefe no le puede hacer daño. Eso lo vimos antes y lo vamos a ver antes de terminar el día de hoy. No le puede dañar, no le puede perjudicar su jefe. Dios está permitiendo esa situación y con varios propósitos, posibles propósitos, o para probarle a usted, o para madurarle a usted, o para su corrección, vean, para corregirle a usted. Dios lo está permitiendo, este problema persistente, en donde no hay paz. Yo me acuerdo de cómo es cuando estuve en el seminario, en 1975-76, hace más de 20 años. Los primeros 2 años en el seminario, trabajé en una de esas tiendas de departamentos con un jefe que odiaba a los cristianos, que odiaba a los creyentes. Y este jefe mío, se me hacía que venía a propósito a causarme problemas. Venía frecuentemente con el propósito de burlarse de mí, atacarme, ponerme en ridículo. Estos creyentes me daba algo y después regresaba. Estos creyentes no pueden hacer las cosas más sencillas. Ahí se lo decía así abiertamente. Estos creyentes son inútiles, no sirven para nada. Y después de 2 largos años de chocar y pelear, y poco a poco me daba cuenta dentro de mí mismo cómo todo esto me estaba probando, cómo Dios lo estaba usando para madurarme. En algunas cosas en que yo le respondía mal, como Dios lo usaba para corregirme. Y cómo es que al fin y al cabo, ese hombre no fue convertido, lo que yo sé permanece hasta el día de hoy incrédulo, pero él también cambió su opinión de los creyentes. Después de 2 años de choques, ¿no? Él también cambió su opinión en cuanto a los creyentes. En el texto en 1 Pedro, cuando le dice a la mujer casada con un hombre inconverso, que la mujer debería actuar en cierta forma para que sea ganado su marido inconverso. En algunos casos, no todos, eso es el propósito. Al reaccionar correctamente se queda desorientado, se queda sorprendido, confundido, nuestro enemigo no sabe qué hacer, y hay casos cuando terminan siendo ganados estos enemigos, ganados al Evangelio, ganados para Cristo. O sea, obviamente Dios es el que hace la obra en sus corazones, pero utilizando a nosotros para ganar a esas personas, espiritualmente hablando, son convertidas. O sea, Dios puede tener múltiples propósitos en una situación persistente, ¿no? Persistente. Y frecuentemente es para corregirnos. Para corregirnos, eso es la disciplina de Dios. Y si hemos pecado contra este enemigo, entonces estamos obligados a confesarlo, a corregir nuestros errores, a hacer restitución si le hemos perjudicado, no importando qué tan vergonzoso o difícil pueda ser la situación. Lo que nos toca a nosotros es admitir nuestra culpa. Y muchos dicen, pero si yo admito mi culpa, eso será un mal testimonio. No, lo que usted hizo, eso es el mal testimonio, y ahora hay que tratar de deshacerlo, ¿no? Confesando nuestros pecados y pidiendo perdón aún de los inconversos. Sí, aún de los inconversos. Entonces, lo que estamos diciendo es que Dios está haciendo muchas cosas en estos asuntos en que tenemos que tratar con personas difíciles. Y si nosotros pensamos, hay que empacarme y hacer planes para moverme a otro lado, mudar, no, eso es absurdo. Porque lo que sucederá, les aseguro, es que vamos a enfrentarnos en la nueva situación
con personas más difíciles, con personas más feas, para decirlo así, ¿no? Que nos van a hacer más cosas. O sea, Dios obrará de tal modo que sigamos bajo la misma presión. Ahora bien, otra vez en nuestro texto, cómo esto se amplía más en el versículo 19. Cuando dice, después de el intento de mantener la paz con todos, ven ahora en 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora ven con mucha atención el argumento aquí. Aquí el apóstol introduce otro elemento en el asunto. Es el mismo elemento, pero ahora en otra forma. Con la prohibición nos dice algo súper importante. Y es algo muy bueno lo que el apóstol nos enseña aquí. Cuando nosotros hemos cumplido con lo que acabamos de decir, actuando bien, no reaccionando, tratando de mantener una buena actitud, enfocándonos hacia la otra persona, lo que vimos hace 8 días, no simplemente fijándonos en nosotros mismos, en el efecto práctico sobre nosotros, sino enfocando nuestra atención hacia la condición espiritual de la otra persona. Cuando hemos hecho un esfuerzo para vivir en paz con esa persona, entonces entra en juego el último punto que teníamos aquí en el pizarrón. Las tres personas que están involucradas en este asunto: nosotros, la otra persona y Dios. Y por esta razón dice, no os venguéis vosotros mismos. Incluso, bueno, hay más razones, ¿no? Pero aquí lo estamos señalando en este contexto. La venganza es mía, dice Dios. Si esta situación persistente continúa, yo pagaré. Yo pagaré. Y entonces, en este contexto, viene la prohibición absoluta: no os venguéis vosotros mismos. Nunca hay un tiempo cuando el creyente, como un individuo, en base a su propia autoridad, puede tomar venganza. Y alguien al escuchar esto dirá seguramente, pero me parece que nadie está haciendo nada respecto a este problema, y si yo no hago algo, saldrá con lo suya o con la suya y nadie le hará nada. Esta persona, no, ven con mucha atención lo que dice el apóstol aquí: nadie puede escapar de Dios. La objeción que dice, yo tengo que hacerlo, yo tengo que vengarme, esta objeción es inválida, puesto que Dios dice aquí que a su tiempo y a su manera Él hará justicia. No hay excepciones a esta regla. Dios no se olvida de nada. Si nosotros somos impacientes y Dios nos hace esperar, hay que esperar. Este pasaje, y específicamente el versículo 19, dice que Dios no le ha dado a ningún creyente la autoridad de vengarse, a ningún creyente, primero. Y segundo, claro, ¿no? Esto ya lo vimos en el primer estudio, que tampoco, ven, no tenemos tampoco la habilidad de hacerlo, ni la autoridad ni la capacidad. Y esto lo vamos a analizar más. Dios ha asignado el derecho de vengarse solo para Él mismo. Y esto es importantísimo. Si nosotros tratamos de meternos en el asunto, estamos usurpando una prerrogativa divina, divina. Y la ilustración que van a leer ustedes en el libro sobre este asunto es, a mí me gusta mucho, es la ilustración de los vaqueros en el viejo oeste. Todos nosotros hemos visto cómo es que en las películas acerca de los indios y los vaqueros, y aún más acerca de los vaqueros en el viejo oeste, no solamente en los Estados Unidos, sino en la época de la Revolución Mexicana, en los tiempos antiguos, cómo es que los vaqueros estaban así todo el tiempo. Listos, listos, a sacar la pistola. Pistoleros, listos a responder. Y toda la cosa, ¿no? Que vemos, ¡ah, qué tan rápido responde! Su disparo lo dio. Esta ilustración de los vaqueros del oeste con su pistola en la mano nos ayuda mucho a entender este asunto de la venganza. La venganza. La venganza, si respondemos nosotros como un pistolero en el viejo oriente, estamos respondiendo como una persona sin ley. Estamos respondiendo como aquellos que viven fuera de la ley. Estamos tomando la ley de Dios en nuestras propias manos. Y en este caso, si lo hacemos, nos hacemos tan culpables de violar los mandamientos de Dios como la persona de quien buscamos tomar venganza. Nos hacemos tan culpables como la otra persona, porque Dios interpreta estas acciones como un acto de rebeldía. La venganza nunca es dulce, como lo dicen, ¿no? A veces en las películas. La venganza nunca es dulce, sino que todo lo contrario. La venganza termina metiéndonos en graves problemas con Dios. Los días del viejo oeste terminaron. Y aunque usted pudiera haber sido quizás un buen pistolero antes de llegar a ser convertido a Cristo, esto es un problema muy fuerte. Ningún creyente es un buen pistolero. Aunque usted tenía esa mentalidad antes de darle, ¿no? De reaccionar y de mostrarle. Ahora, como creyente, todo esto se acabó. Se acabó. Dios prohíbe esta clase de actitud. O sea, es la mentalidad de los vigilantes. Y ustedes han escuchado últimamente en algunos pueblitos en el sureste de este país, ¿cómo es que han terminado ahorcando? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que dicen en esos lugares? Como vigilantes toman la ley en sus manos y terminan juzgando a una persona. Hay otra palabra. ¿Cuál es la palabra? Linchando a una persona. Esa es la palabra. Linchando a una persona. Ahora, esa es la idea que está metida aquí en esta palabra venganza. Fíjense muy bien en la palabra venganza. ¿Qué significa la venganza aquí? La venganza es obviamente devolver a alguien el pago. Pero ven con mucha atención. En este contexto, la venganza es devolverle el pago con ira. Con ira. No estamos simplemente hablando de represalias o algo ligero. Esto es devolver el pago con ira. Linchando, ahorcando a una persona. De eso se trata. Cuando se trata de estos asuntos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Es un asunto judicial, claro que sí. Es un asunto legal. Esto de vengarse está limitada esta responsabilidad a todos aquellos que tienen la autoridad divina para ejecutar justicia. Justicia. No nos toca a nosotros efectuar dicha justicia. Incluso en el próximo capítulo, en este y al principio del próximo, tenemos todo este asunto, lo vimos en el primer estudio. El apóstol dice que el magistrado, la autoridad civil, es ministro de Dios, y la palabra es la misma, vengador, para castigar al que hace lo malo. Esto lo vimos en un tiempo pasado, en los estudios sobre los 10 mandamientos, en un sermón acerca del homicidio. ¿Recuerdan ustedes? Tratamos con la cuestión del homicidio que se realiza en defensa propia, y el homicidio que se realiza en otro. ¿Recuerdan ustedes la regla en el Antiguo Testamento? Si el ladrón se metía de noche, podía matarlo. Pero de día no. De día no podía. Tenían que llevar al ladrón ante las autoridades. O sea, de noche puede ser enteramente cosa de defensa propia. Pero de día no, ya no, ya no es defensa propia. Esa es la regla en el Antiguo Testamento. Aquí el argumento es muy fuerte. Dios no ha dado a ninguna persona privada el derecho de tomar venganza. A ninguna persona privada. se metió el ladrón, le llevamos a las autoridades. No estamos pasando por alto la justicia, no estamos violando las normas de justicia, estamos llevando a la persona culpable ante la autoridad y la ley civil. Y muchos se quejan diciendo, pero la ley civil y el magistrado no asumen perfectamente sus obligaciones, hay muchas fallas, hay muchas... Pero fíjense bien, el tema que se trata aquí no es el asunto desde nuestra perspectiva de si fallan o no las autoridades civiles. Fallan hasta cierto punto en todos sus casos, porque ninguna autoridad civil puede efectuar el castigo divino en todo sentido de la palabra. Pero entonces, ¿qué sucede? Fíjense bien. Dios dice, mía es la venganza y yo pagaré. La autoridad civil es completamente lícita y apoyada por Dios en su trabajo de castigar a los malhacedores. Pero Dios se encargará, aún después de este castigo humano, Dios se encargará de pagar a todos los malhacedores lo que sus pecados merecen. Y ahora ven, simplemente lo vamos a mencionar aquí, cuando hablamos de este otro elemento. ¿Cuál es el otro elemento? Este es el elemento divino que entra en todo este asunto. El elemento divino es lo que estamos señalando aquí, lo que Dios hará. Algunos se quejan acerca de la iglesia y acerca del comportamiento de ciertos miembros de la iglesia. Pero ahora fíjense bien en esta advertencia. Los oficiales de la iglesia son responsables de investigar los casos de creyentes que ameritan la disciplina de la iglesia. La iglesia en su conjunto toma la decisión de excomulgar o disciplinar o expulsar a una persona. Y nosotros como creyentes individuales jamás debemos caer en este error de excomulgar a otros creyentes en nuestros corazones o en nuestras mentes. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hay creyentes que llegan a decir, ah, fulano, esa persona no es un creyente verdadero, y excomulga o expulsa a esa persona de la membresía de la iglesia en su mente. Hay que tener mucho cuidado ahí. O sea, no estamos dando un sermón ahora acerca de la disciplina de la iglesia, simplemente lo estoy mencionando. Los oficiales de la iglesia ejercen la disciplina en conjunto con la votación de los miembros. Nosotros como individuos no tenemos el derecho de juzgar el corazón de otras personas de si son verdaderamente creyentes o no, hablando de miembros de la iglesia, ni mucho menos el derecho de expulsar a esas personas de nuestras mentes. Eso ha causado muchos problemas en las iglesias. Personas que dicen, ah, ahí me gusta el hermano fulano, pero la hermana fulana no, no voy a hablar con ella, le voy a tratar como si no fuera creyente. Hay que tener mucho cuidado. No, Dios no nos ha puesto como vigilantes ni como personas capaces de juzgar en ese sentido. Cuando, ahora fíjense muy bien lo que vamos a decir aquí. Cuando hay personas, ahora olvidándonos del asunto de la iglesia, personas que parecen estar escapando de su castigo, las personas cuando es un enemigo nuestro, hemos seguido los pasos, el asunto está en este nivel y Dios está ahí y no ha hecho nada Dios, y nos parece que se están escapando de la justicia, fíjense bien. La palabra de Dios dice, nadie escapa con nada. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Aunque nos parece que están escapando de su castigo, Dios dará el pago. Esto lo vimos en un estudio hace un tiempo acerca del perdón. ¿Por qué tenemos que perdonar a los demás creyentes? Porque Cristo pagó su deuda. ¿Por qué debemos perdonar a los inconversos? Porque Dios les castigará por sus pecados. Y esto nos deja libres. Dios hará la justicia. Ahí está, la justicia. En todos sus casos. Y el argumento entonces es muy fuerte. Nosotros debemos dejar todo esto a Dios. Y ven rápidamente la próxima cosa en este versículo 19. Dice, dad lugar a la ira. Dad lugar a la ira. Este texto es fuertísimo. ¿Qué quiere decir dar lugar a la ira? Exactamente lo que estamos diciendo. Y les voy a dar unos ejemplos de lo que esto quiere decir. Supongamos que vamos llegando a la escuela y estamos buscando un lugar para estacionarnos. Y ahí encontramos el único lugar que está ahí, dice, reservado para el director. Vamos a ver ahí, ¿qué dice? Reservado para el director. ¿Nos atrevemos entonces a estacionarnos ahí? ¿Qué es lo que va a pasar si nos estacionamos en el lugar reservado para el director de la escuela? ¿Qué va a pasar? O un soldado que quiere tomar en sus manos el trabajo de su superior, una tarea que pertenece al comandante jefe, que él ha reservado para sí mismo, pero nosotros inferiores en rango queremos tomar su trabajo. ¿Qué es lo que nos van a decir? ¿Qué es lo que nos van a hacer? O nuestro hijo está tratando de hacer algo que no, y nosotros nos metemos en el asunto. Hazte a un lado, hijo. Yo atenderé a este asunto. Hágase a un lado. Es lo que Dios está diciendo. Deje este asunto en mis manos. Quítense de mi lugar. Este es mi lugar. Dad lugar para mi ira. Y hay personas que se han preguntado, ¿por qué no hace nada Dios? Porque usted no ha dejado lugar para su ira. Usted está estacionado en donde no debería estar. Usted está estorbando la ira de Dios que vendrá si usted se quita de ese lugar. Dar lugar a la ira. Esto es una advertencia tremenda. Dios dará el pago. Dios es el único que sabe cuánto usted ha sufrido, qué es lo que verdaderamente merece su enemigo. Y si Dios no da el pago en este mundo, lo dará en el día de juicio. Si Dios no paga ahora, lo hará después. Hay que tener paciencia, hay que esperar. No importa cuánto nos gustaría que se hiciera la justicia ahora mismo, se hará justicia, se hará justicia. ¿Hasta cuándo, decían en el libro de Apocalipsis, Señor, hasta cuándo no has de vengar nuestra sangre? Un poco de tiempo, dijo la respuesta. Dios dará el pago. Y nosotros debemos dejar lugar para la ira de Dios. Entonces, ahí estamos abriendo la puerta para la actividad divina. Si es imposible convertir a ese enemigo en un amigo, si no quiere estar en paz con nosotros,